El día de hoy vamos a mirar más una introducción a lo que se va a mirar para el siguiente lunes. El punto es que uno pueda entender la parte esencial del tema para que el día lunes que viene, si Dios quiere, podamos estar preparados y podamos dejar a un lado estos conceptos primarios para poder entender la parte que sigue. El título del día de hoy de esta predicación es La multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Y espero en Dios que hoy podamos aprender algo, porque como hemos dicho en los estudios pasados, hemos visto en el versículo 1 y 2 de 1 Corintios 12, qué es lo que no es de lo espíritu, qué es lo que es pagano. Ya sabemos que cosas no son de Dios, pero en estos versículos que estamos viendo, ahora estamos mirando qué es lo que sí es de Dios. Y hemos dicho que tanto es pecado atribuirle cosas al espíritu que no son del espíritu. Y tanto es incorrecto desatender lo que sí es del espíritu. Tanto es incorrecto abusar de los dones. Y tanto es incorrecto no practicar los dones. Ninguna de esas dos cosas son correctas. Y la idea principal de estos estudios que estamos viendo es que cada uno de nosotros, por medio de la palabra de Dios, por medio del discernimiento bíblico, podamos entender cuál fue el don que Dios nos dio, y no solamente cuál fue el don que Dios nos dio o los dones que Dios nos dio, sino que también podamos entender cómo se deben de usar, para qué se deben de usar y hasta dónde el Espíritu Santo dio algunos dones. Entonces, estos estudios tienen por esta intención de que cada uno de nosotros, al terminar el estudio, nadie diga, yo no sé cuál es mi don. Que al final del estudio nadie diga, yo todavía no sé cómo usar mi don. Estos estudios que estamos viendo ya no solamente son cosas que la iglesia no debe de hacer. Ahora estamos viendo temas donde el creyente tiene responsabilidades para con su don. De manera que si en estos estudios que estamos viendo pudieras entender a cabalidad o tuvieras un concepto básico de cuál es el don que Dios te dio a ti y supieras por medio de la palabra de Dios y por medio de aquel don que Dios te dio, si tú supieras bíblicamente y en tu corazón que realmente Dios te dio ese don y aún así nosotros negáramos, no usáramos o evadiéramos tal don, eso no nos haría diferente a los corintios, porque tanto es pecado usar los dones para un uso privado, egoísta, y tanto es pecado tampoco no desarrollarlos o no practicarlos conforme la palabra de Dios dice. Entonces, estos estudios son de suma importancia para cada uno de nosotros porque tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su iglesia. Esto es de suma importancia, nos tiene que interesar porque de eso va a depender en cómo nosotros vamos a ofrecer nuestro servicio a la congregación. Hemos visto que no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a tener los mismos dones. Sin embargo, todos al menos poseemos un don. Y como creyentes y como personas que Dios ha bendecido con dones espirituales, los creyentes deben de ponerlos en práctica y deben de edificarse los unos a los otros. Amén, hermanitos. Entonces, mientras estamos viendo estos estudios, ruego a Dios y a ustedes que Dios sea aquel que nos hable a través de su palabra y que seamos nosotros que estemos dispuestos a aprender y aceptar lo que Dios nos dé. Hemos visto que los dones son regalos de qué, hermanos, hemos dicho, regalos de gracia. ¿Qué es un don espiritual? Es un regalo de gracia. Hemos visto que un don carisma, hemos visto que es un favor que alguien recibe de parte de Dios sin ningún mérito propio. De manera que cuando Dios nos da los dones, Dios no nos está mirando a nosotros, porque Dios ve algo que nosotros hicimos para merecer tal don. Hemos visto que el Espíritu Santo lo reparte de una manera, ¿cómo, hermanos? Soberana. El Espíritu Santo los reparte, el texto bíblico dice en el versículo 11, como Él quiere. De manera que eso no se trata del creyente, no se trata de una habilidad del creyente, más bien es algo que recibe como un regalo inmerecido. ¿Lo hemos entendido aquí? Y es por eso que a Dios se le ha placido, lo hemos visto en el estudio pasado, darnos a cada uno. Hemos visto que en innumerables versículos bíblicos el Señor nos ha dicho que a cada uno le fue dado, a cada uno y a cada uno. De manera que no hay creyentes sin dones. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, por favor, capítulo 12, versículo 4 al 6. Vamos a leer del versículo 1 para ver todo el contexto otra vez hasta el versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y ahí vemos la diversidad, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahí tenemos la unidad, así también Cristo. De manera que vamos a estar mirando esto de la unidad y la diversidad de los dones. Por eso el título del día de hoy es La Multiforme Gracia de Dios. Y notamos en el versículo 4, por favor, mira lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Habla de una persona, sabemos que es el Espíritu Santo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y sabemos por el contexto de 1 Corintios que cuando Pablo mayormente se refiere a Cristo, le llama como Señor. Y por eso sabemos que aquí se refiere a la persona de Cristo. Y después dice, y hay diversidad de operaciones o capacidades de hacer. Pero Dios, y sabemos otra vez por el contexto, que mayormente cuando el apóstol Pablo se refiere a la palabra Dios, está refiriendo al Padre. Te voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que en el mundo se consideran muchos dioses y muchos ¿qué? Señores, pero para nosotros hay un Dios y Padre y un ¿qué? Señor Jesucristo. Luego vemos que Pablo, mayormente, no digo que todas las veces, identifica a la palabra Dios como sinónimo de Padre, y a Señor como sinónimo de ¿quién? Del Hijo. Y es por eso que dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y mira después lo que dice el versículo 28, por favor. Versículo 28. Mira lo que dice. Y a unos puso, Y como dice el texto acá, Dios. Y notemos que ahora el texto no dice el Espíritu, no dice el Señor, no dice Dios, refiriéndose al Padre, se refiere solamente a Dios genéricamente, a Dios y nada más. Y aún nos puso Dios en la iglesia, refiriéndose a toda la deidad, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y por eso, en el primer punto que vamos a mirar hoy, es vamos a mirar la unidad y la diversidad de Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, ¿cuántas personas? Tres. Y por eso miramos que en el versículo 4 dice, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, y después Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, refiriéndose a las tres personas. Y hemos visto que aquí se refiere a las tres personas porque tanto en Efesios capítulo 4 se pone al autor del dador de los dones, al Señor Jesucristo. Vemos en 1 de Pedro 4 que se pone al autor de los dones como a Dios el Padre. Y aquí vemos que 1 de Corintios 12 del versículo 4 al 6 se ponen a las tres personas como aquellos que dan estos dones. Pero en el versículo 28 vemos que el texto bíblico dice, y a unos puso Dios. Y aquí se refiere a toda la deidad. Entonces, ¿hay diversidad en Dios? Sí, porque Dios, ¿cuántas personas son? Tres. ¿Pero hay unidad en Dios? Sí, porque Dios en su esencia naturalmente es ¿cuántos? Es uno. Y esto es importante y por eso digo que hoy quiero gastarme todo el tiempo en este solo fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la Trinidad? Que Dios es uno, pero que Él existe en tres que, en tres personas. Luego, el origen de la unidad, ¿de dónde proviene? De Dios. Y el origen de la diversidad, ¿de dónde proviene? De Dios. Porque tanto Dios es uno, pero también Dios es ¿qué? Dios es tres. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. En el versículo 28, el apóstol Pablo lo recalca, y a unos puso Dios en la iglesia, refiriéndose a toda la deidad, no refiriéndose a ninguna persona en específico. Luego, los diversos dones, ministerios y operaciones que hemos visto en el versículo 4 al 6 son dados por gracia, por la obra de ¿quién? De la Trinidad, o como dice el versículo 28, Dios puso. Las dos cosas son verdad. La razón por la cual los creyentes reciben dones de gracia es gracias a la obra completa de la Trinidad. Y también se puede decir, Dios puso o Dios dio. Hemos visto que en Efesios 4 es por medio de Cristo, y Cristo es el que mide y decide hasta dónde extiende ese don, como también es Cristo por el cual los hombres reciben tales dones por medio de su obra redentora. Hemos visto en 1 de Pedro, el capítulo 4, por favor vayamos ahí, porque eso es importante. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 de Pedro, por favor, el capítulo 4 y versículo 10 al 11, por favor. ¿Alguien puede leer el versículo 10, por favor? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. ¿Escucharon? De la multiforme gracia de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, que se refiere al servicio, ministre conforme al poder que Dios da. Pero mira lo que dice después. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Luego cuando dice, para que en todo sea Dios, aquí se refiere al Padre, glorificado por qué? Por Jesucristo. Aquí se refiere a la persona del Señor Jesús. También en Filipenses hemos visto que dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre al Señor Jesucristo para que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios el Padre. O para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando aquí Pedro se refiere aquí a Dios, se refiere a la persona del Padre. Por eso dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Abre tu Biblia en Romanos 12, versículo 3, por favor. Y otra vez, esos versículos que estamos citando son versículos que hablan específicamente acerca de ¿qué? De los dones. Y hemos visto que tanto se pone al Padre como el autor de los dones, se pone al Hijo como el autor de los dones y también se pone al Espíritu Santo. Pero mira también lo que dice Romanos 12, 3. ¿Lo tenemos? Dice, digo pues, el último versículo que miramos en el último estudio, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí Pablo es más genérico. Pablo es más general. Él no dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él dice solamente conforme a la medida de fe que Dios repartió. Si le preguntamos aquí a Pablo, ¿quién repartió esos dones? ¿El que te va a decir en Romanos 12? Dios. Pero si le preguntas a 1 Corintios 12, versículo 4 al 6, dice, hay diversidad de carismas, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor, que hace todas las cosas en todos, es el que es el mismo. En el versículo 28 de 1 Corintios 12 hemos visto que también dice, pero Dios puso algunos en la iglesia. Luego, entonces, ¿quién reparte los dones? ¿Quién es el que obra los dones? Es la obra de la Trinidad. ¿Quién da esos dones? Dios mismo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Pero miramos que entonces, a pesar de que Dios, en Dios, haya diversidad, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de estas personas tenga su rol, el Padre tiene su rol, el Hijo tiene su rol, el Espíritu Santo tiene su rol, tiene su función, cada persona tenga su rol dentro de la Trinidad, sin embargo, la esencia de Dios es una y es indivisible. Por eso tanto Pablo puede decir, Dios repartió. Por eso Pablo puede decir en 1 Corintios 12, versículo 28, Dios puso, porque es verdad. ¿Quién puso a esas personas? Dios. Pero también Dios, también Pablo y Pedro pueden decir, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Pueden referirse a una persona en específica o pueden referirse a toda la Deidad. ¿Lo entienden aquí? Eso es importante. Hay diversidad en Dios porque Dios es trino y por eso podemos mirar que tanto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro se pueden referir a una persona o pueden referirse a toda la Deidad. Esto nos enseña que el origen de la diversidad que vemos en todo el mundo y la unidad que vemos se encuentra en ¿quién? Se encuentra en Dios. ¿Por qué? Dios es uno, numéricamente uno en su esencia, pero Dios es tres en la forma en que Él existe. De manera que el origen de la diversidad y el origen de la unidad se encuentran en Dios. Pero a pesar de que en Dios se encuentre la diversidad y se encuentre la unidad, nunca existe un caos. Y esto es importante. Porque en 1 Corintios 14, 33, la palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Y es por eso que digo que hoy vamos a ver más en la introducción de lo que vamos a mirar en estos versículos, porque eso tiene que quedar claro. En Dios hay diversidad, Sí, porque Él es tres. ¿En Dios hay unidad? Sí, porque Dios es uno. ¿Eso significa que en Dios hay caos? No, porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Luego, la diversidad no es caos, es solamente eso, es diversidad. Dios es uno en un sentido, en su deidad es uno, pero en sus personas, ¿cuántos son? Tres. Luego, eso no es una contradicción, porque mientras Dios es uno en su naturaleza, es tres en persona. No son las mismas cosas. Yo te voy a decir algo que posiblemente me gustaría que lo entendieran, pero quiero que lo dijeran despacio. No es que Dios es una persona en tres personas. Eso es una contradicción. No puede existir tal cosa. Dios es uno en su deidad, pero en persona es tres. No es lo mismo a decir Dios es una persona en tres personas. Eso es una contradicción. O como decía un predicador, hoy vamos a mirar que uno más uno más uno es igual a uno. Eso no es algo matemáticamente correcto. Eso es una contradicción. No puede existir uno más uno más uno igual a uno. No se puede hacer eso. Dios es uno más uno más uno es igual a tres. Es tres personas, pero es uno en su qué. En su esencia, en su naturaleza. Muy bien. Entonces vemos que el origen de la diversidad está en Dios. Por eso Dios se puede amar a sí mismo. La palabra de Dios en Juan 17 dice que Cristo, el Padre, le amó desde antes de la fundación de ¿quién? Del mundo. Luego Dios no creó al mundo porque necesitaba amar a alguien. Dios se basta a sí mismo. Dios puede tener comunión consigo mismo. Dios puede hablarse a sí mismo. Porque a pesar de que es uno, también es ¿qué? Tres. Por eso vemos la comunión ¿de qué? Del Espíritu. Vemos que Cristo es llamado el Logos, la Palabra. Luego existe diversidad en Dios porque Él es tres, pero existe unidad porque Él es uno. Pero en Dios jamás va a existir el caos. Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con los dones? Tiene que ver mucho. Porque la iglesia de Corinto estaba confundiendo precisamente eso, la diversidad con el caos. Estaba confundiendo los dones como si Dios solamente los hubiese dejado sin ningún requisito alguno, sin ninguna responsabilidad alguna, sin ninguna organización alguna, y de esa manera estaban mal representando el carácter y la persona ¿de quién? De Dios. Es por eso que al final Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y después sigue diciendo, pueden profetizar, pueden hablar de lenguas, pero hágase todo ordenadamente. Es algo muy importante a la hora de uno hablar de los dones. Entonces, esto nos enseña que en Dios hay diversidad y unidad, pero nunca el caos. Dios no es un Dios de confusión. Se dice en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, que Dios creó ¿qué? El universo. Y eso es algo importante, porque a pesar de que esta palabra universo es una palabra latina y no griega, la razón por la cual se inventó esta palabra, ¿saben por qué es? Esta palabra latina, universo, de unus, que significa uno, y versos, que significa girar, significa que hay un punto de partida. Hay un orden donde todo el universo lo obedece. Luego, aún las personas mundanas, personas creadas a la imagen de Dios, se pueden dar cuenta que aún este universo no es un caos, sino que es un universo. Hay unidad y hay diversidad. Existe una unidad que une a todo este cosmos, a esta a todo esto creado, de manera que no existe el caos. Y es por eso que la ciencia o los científicos pueden estudiar los astros, pueden medir la distancia de algo, pueden pesar algo, porque a pesar de que hay diversidad, también existe orden, también existe una unidad. Y es por eso que el argumento de the fine tuning of the universe, o el universo afinado, o el argumento de Big Bang, es algo que es un argumento a favor de la existencia de Dios. La Biblia llama la palabra planeta o mundo, en la palabra griega, cosmos. Cosmos es lo antitético de caos. Cosmos, la Biblia lo utiliza como mundo, como planeta Tierra, pero allá afuera, en el mundo, la palabra cosmos se refiere al universo, se refiere al espacio exterior. Y esta palabra cosmos, si tú la quieres anotar, es exactamente lo mismo en griego, cosmos, y se refiere a orden. Y esas palabras en el idioma griego, caos y cosmos, son cosas antitéticas, son cosas contrarias. De manera que por eso el mundo, aún el ateo le llama cosmos al universo, a todo lo que existe. Eso significa que existe un orden, que existe una unidad, que existe una complejidad y que existe diversidad. Sin embargo, hay algo que lo une. Y hemos visto que en Génesis capítulo 1, como dice en el principio, Dios creó los cielos y que la tierra. Y podemos mirar cuán ordenado es Dios. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7, que es lo que hizo Dios. Descansó. Luego podemos mirar que el origen de la diversidad está en Dios porque es tres personas. El origen de la unidad es Dios porque Él es uno. Y el mismo universo, lo mismo creado, nos enseña que Dios es un Dios de orden, que a pesar de que existe una diversidad, también existe una unidad. Y en su gracia, vamos a mirar el segundo punto, por favor. Y en la gracia de Dios no es la excepción. Tanto Dios es un Dios que en él mismo existe diversidad y existe unidad, tanto en lo creado que él hizo existe diversidad y existe unidad, y también en su gracia. La gracia de Dios también es diversa, es multicolor. Mira lo que dice 1 Pedro 4, 10, por favor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores, y subraya esa palabra, por favor, de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Multiforme. ¿Cuántas gracias son? Una. Pero esta gracia, si alguno ministra, se refiere al servicio que se entrega a la iglesia, ministra o sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuántas gracias hay? Hay una. ¿La gracia de quién? De Dios. Pero esta misma gracia es multiforme. En griego, en el griego secular, la palabra multiforme que aparece es la palabra griega poikilos. Poikilos. Y básicamente esta palabra significa de colores variados. Es lo que significa eso. De colores variados. En el griego, o en el mundo griego, un pájaro era poikilos, porque sus plumas tenían diferente color. La arena era poikilos, porque cuando le pega el reflejo del sol a esta arena, puedes mirar los diferentes colores que desprende o que resalta esta arena. Una persona que tenía una túnica de diversos colores era ¿qué? Poikilos. Pero cuando llegamos a la gracia de Dios, también es ¿qué? Es poikilos. Es multiforme. Tiene varias cosas. Ahora, ¿por qué la gracia de Dios es poikilos? ¿Por qué la gracia de Dios es multiforme? Primero, la gracia de Dios es multiforme porque se da a todos los pecadores sin distinción de su etnia. Abre tu Biblia, en 1 Corintios, capítulo 12, por favor. 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 13, por favor. ¿Lo tenemos? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Luego, ¿por qué la gracia de Dios es multiforme? Porque se da a todos los pecadores sin distinción de su etnia. La gracia de Dios alcanza a gente de color blanca, de piel de blanca, o a personas de distintos colores, de diferente etnia, sean mexicanos, sean chinos, japoneses. La gracia generalmente es multiforme, alcanza a cada pecador sin distinción de su etnia, sean judíos o gentiles. La gracia de Dios es multiforme porque se da para las diferentes clases sociales. Puede ser que una persona sea esclava y va a tener un don. Puede ser que una persona sea libre y va a tener un don. Puede ser que una persona sea rica y va a tener un don. Puede ser que una persona sea pobre y va a tener un don. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la gracia de Dios? Es multiforme. Tercero, la gracia de Dios es multiforme porque se da distintos dones. ¿Cuántos dones hay? Muchos. Y se reparten de diferente manera a las diferentes personas. La gracia de Dios es multiforme porque se da para distintos dones. Por eso el texto en el versículo 11 dice: a cada uno el don que ha recibido, perdón, primera de Pedro 4. A cada uno Dios le dio un don distinto. Y esto es posible, ¿por qué? Porque a pesar de que la gracia de Dios sea una, sin embargo, es multiforme. Y por último, la gracia de Dios es multiforme porque se da para distintas labores. La gracia de Dios es multiforme porque se da para distintas labores. O sea, a pesar de que se dan distintos dones a distintas personas, cada don tiene una específica función. El que habla, el que sirve, el que hace un milagro, etc. De manera que entonces, ¿por qué la gracia, el apóstol Pedro le llama poikilos? Porque se da a todos los pecadores sin distinción de su etnia, sean judíos o gentiles. Es multiforme porque se da para las diferentes clases sociales, seas esclavo, seas libre, seas rico, seas pobre. Es multiforme porque se da para distintos dones, no todos tenemos los mismos dones. Y es multiforme porque se da para distintas labores. Hay carismas, hay ministerios y hay operaciones según 1 Corintios 12, 4 al 6. Pero la gracia es una. ¿Y esta gracia de quién es, hermanos? Es de Dios. Mira lo que dice el versículo 11 de 1 de Pedro 4. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministérelo a otros, como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. De manera que la gracia es una, y esta gracia es de Dios, pero esta gracia, ¿cómo es? Multiforme. Y a pesar de que la gracia sea multiforme, la verdad es que tampoco es caótica. Una cosa es de que la gracia sea de distintos colores, si tú lo quieres ver así, que sea de diversos colores. Sin embargo, eso no significa que la gracia que cada una persona recibe debe de ser o es caótica o es desorganizada. La gracia de Dios no es frenética, es diversa, pero nunca fuera de orden. Esta gracia multiforme proviene de una misma fuente. Esta gracia es dada por medio del Espíritu Santo en los dones espirituales, de manera que también la fuente de donde proviene es de una persona. Proviene del rol de una persona. Es el Espíritu Santo quien los da soberanamente como Él quiere. Hemos visto que la gracia de Dios se reparte a los creyentes en forma de dones y es una manifestación efectuada por la obra del Espíritu Santo a través del que posee tal don o habilidad sobrenatural, ministerial o de poder. Es el Espíritu Santo obrando a través del creyente. Es el Espíritu Santo dando ese don a tal persona para lograr un objetivo. Es el Espíritu Santo manifestándose en la vida de tal persona por medio de ese don. De manera que no se trata del creyente, sino del Espíritu que imparte ese don en la iglesia. Y este es el propósito de los dones. Y vamos a ver el punto número 3 y terminamos. El propósito de los dones. De manera que en Dios hay unidad, ¿sí o no? Porque Dios es ¿cuántos? Es uno. Pero en Dios hay diversidad, sí, porque Él es tres, en otro sentido. En el universo que Dios creó hay diversidad y hay ¿qué? Unidad. Hemos visto que la gracia de Dios es una, pero es ¿cómo? Multiforme. Ahora, esta gracia multiforme que se derrama, si tú lo quieres ver así, que el Espíritu Santo imparte a cada uno de nosotros, no la podemos mirar como un caos, no la podemos mirar como un desorden, no la podemos mirar como algo frenético, no lo podemos mirar como algo desorganizado o fuera de control, porque a pesar de que la gracia es una y a pesar de que la gracia es diversa, sin embargo no es confusa, no es desorganizada, no es frenética. Y por eso vamos a mirar que entonces, si la gracia que nos es dada a nosotros por medio de los dones no es frenética, no es desorganizada, no está fuera de control, eso significa entonces que los dones tienen un qué. Tienen un propósito. Si los dones, si la gracia de Dios fuera desorganizada, entonces los dones no tendrían qué. No tendría un propósito. El mundo tiene un propósito. Y los dones también tienen que. Tienen un propósito. Y lamentablemente, y me da mucha pena decirlo, y mucha vergüenza, de que muchas iglesias piensan que la gracia puede ser multiforme, pero es sin propósito. Cada quien usa dones, se inventa dones, hace actividades fuera de qué, del control, como si la diversidad de Dios, como si la gracia de Dios fuera o te orillara al descontrol, pero podemos mirar que no, Dios es uno sí, y en Dios hay diversidad porque Él es tres, pero en Él nunca hay qué, nunca hay caos, y lo mismo en su gracia, la gracia de Dios es una, y es multiforme, pero en esta gracia no hay descontrol. En esta gracia no hay confusión. En esta gracia no hay desorden. En esta gracia no hay fuera de control. El interpretar la multiforme gracia de Dios como hacer la pérdida del control. El utilizarlos de una manera incorrecta es no conocer el propósito de qué, de tales dones. De manera que si los dones, de manera que si la gracia de Dios es multiforme, pero no es caótica, entonces, a pesar de que haya distintos dones espirituales, cada don tiene su qué, su propósito. Y por eso hoy ruego a Dios que cuando veamos ese siguiente punto, podamos analizarnos los unos a los otros y si esto corta de los dos lados. No podemos usar un don que proviene de la gracia de Dios, que viene de la diversidad de la gracia de Dios y descontrolarlo. O usarlo y decir, esto me ayuda a salirme de mi control. No podemos usar los dones así. Pero por otro lado, sabemos que si tales dones tienen una función, tienen un propósito, esto también significa que la persona los tiene que usar, los tiene que practicar de acuerdo a lo que Dios dice. De manera que los dones tienen un propósito. Y ese propósito también proviene de Dios. Y por tanto se deben de usar de la manera correcta. El usarlos incorrectamente los dones. El usarlos para otros fines. El decir que por medio de este don tengo que promover el descontrol es quitar, es rechazar el propósito original por los cuales Dios dio tales dones. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien supuestamente, después lo vamos a mirar después, dicen, yo hablo en lenguas. ¿Qué es lo que va a hacer tal persona dentro de la congregación? Vamos a hacer que todos hablen lenguas. Luego estoy descontrolando ese qué, ese don como si no tuviera un qué, un propósito. Estoy orillando a hacer a las personas precisamente lo que Dios prohíbe. Si los dones tienen un propósito, lo debo de usar conforme lo que Dios dice que yo lo debo de usar. Aún si existiera ese don el día de hoy, y si aún una persona el día de hoy diga, yo lo tengo, si aún esa persona creyera que lo tiene, Dios no le da el permiso que lo descontrole. Dios no le da el permiso a tal persona que lo use contrariamente a lo que en la palabra de Dios ha dejado que se debe de hacer. Entonces, de manera que los dones tienen un propósito, y este propósito también proviene de Dios, no proviene de nosotros. No es que Dios dio los dones a los creyentes diciendo, vean ustedes cómo los quieren usar. Dios mismo dio la forma clara y explícita de cómo los dones se deben de usar. Y por tanto, los dones se deben de usar de una sola manera. Si tú compras un celular, si tú compras un producto electrodoméstico o lo que sea que te compres, mayormente viene con un qué, manual. Porque tal cosa se hizo con un qué, con un propósito. Y el usarlo de una manera distinta es olvidar el diseño qué, original. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos conocen que ahora en el día de hoy para lavar la ropa venden unas pequeñas cápsulas dentro de unas bolsitas que tienen combinadas los diferentes tipos de detergente? Bueno, hay personas que lo han usado para hacer un challenge. ¿Y qué es lo que hacen? Eso que se usa para echarlo adentro de la lavadora y que lave tu ropa, ahora lo tratan de ponértelo en tu boca para ver cuánto tarda y se explota eso. Ahora las compañías muchas veces se ven obligadas a escribir cosas que desafían el sentido común. Esto no es un juguete. Esto no es para comerse, es para lavar la ropa. Hasta el día de hoy hemos llegado hasta este punto de que lo obvio, la parte más esencial y elemental que vemos de las cosas, la gente lo está usando para distintas cosas o para cosas contrarias. Una persona que murió haciendo tal cosa, no porque el producto fuera malo, sino porque se estaba usando de una manera que incorrecta. Vemos ahora, en el día de hoy, con el Shiggy Challenge, que las personas tienen que salirse fuera de su automóvil y hacer un baile mientras el auto está caminando. No es que el que diseñó el auto lo diseñó mal, es que se está utilizando de una manera que incorrecta. Y cuando llegamos a la iglesia, ¿qué es lo que miramos? A gente cayéndose, vemos a gente hablando todo supuestamente en lenguas, estamos haciendo exactamente lo mismo, como si Dios no hubiese dejado un manuscrito o una nota de cómo se deben utilizar tales dones. De manera que los dones tienen un propósito, y ese propósito no es el juguete de los creyentes, ese propósito proviene de Dios, y por lo tanto se debe de usar de la manera correcta. ¿Y cómo saber de qué manera usarlo? Y es leyendo, ¿qué? Las Escrituras. Ese es el manual que Dios dejó de cómo los dones que existen el día de hoy, los creyentes los deben de usar. Mira lo que dice el versículo 7, por favor, de 1 Corintios 12. Dice así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, y luego la Biblia añade estas palabras. ¿Para qué? Para provecho. Esta palabra se puede interpretar como beneficio o para algo útil. Dios dejó tales dones con el fin de que los utilicemos de una manera correcta y que los usemos para el beneficio de los creyentes. No vayan solamente, escuchen, eso lo hemos visto. En Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Luego Dios lo hizo conforme a una medida, conforme a su voluntad. En Efesios 4:7 dice: para que cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En 1 Pedro 4:11 hemos visto que dice: alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Luego el creyente no puede ir más allá, no puede disminuir, no puede quitar, no puede utilizarlo de otra manera, porque Dios lo ha hecho conforme a lo que Él ha dicho, para provecho para los creyentes. Luego, de manera que los dones tienen un propósito y Dios les midió, y Dios los puso hasta donde el creyente puede utilizarlos, cuándo los debe utilizar y por qué debe de utilizarlos. Esto es el propósito real de los dones dentro de la congregación. ¿Hay diversidad de carismas? Claro que sí. Hay diversidad de regalos de gracia. Y el Espíritu Santo da tales carismas con un propósito definido, con un propósito explícito y determinado. Sea cualquier género de lengua, sea humana o angélica, sea el interpretar las lenguas, etc. El Espíritu Santo, no solo en este pasaje, en 1 Corintios 12, nos dice que es Él el que da estos dones, sino que también nos dice para qué los dio, hasta dónde los dio, la razón por la cual los dio, y cómo es la voluntad del Espíritu de cómo se deberían de usar. Y esto es algo muy triste, que la gente dice, este don aquí dice que el Espíritu Santo lo da, y cuando lo usa de una manera contraria a lo que el Espíritu Santo dice que se debe de usar. Luego el Espíritu Santo no solamente en este pasaje nos dice que Él los dio, sino también nos dice para qué los dio. También nos dice hasta dónde los dio. También nos dice la razón por la cual los dio. Y cómo es la voluntad de Él, clara y explícitamente, de cómo el creyente debe de usar tales dones. ¿Hay diversidad de ministerios? Claro que sí. La palabra ministerios hemos visto que significa servicios. Hay diferentes formas de servir en la congregación. Y también la Escritura es clara para qué se deben de hacer tales servicios y por qué tales servicios se entregan a algunos creyentes. La Escritura es clara y explícita al decirnos para qué se dieron tales dones, hasta dónde se limitan tales dones, hasta dónde operarían tales dones, para qué se darían tales dones, cuál sería su función el día de hoy. No vayan, escuchen. Y aquí en esta parte, quiero que lo vean con los ojos de la verdad. En Efesios 2:19, vemos que en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo ha dicho que hay diversidad de ministerios, ¿sí o no? Y después en el versículo 28 dice el apóstol Pablo, Dios puso a algunos apóstoles y a otros ¿qué? Profetas. Pero en Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio. Luego tenemos la plataforma, que es el fundamento, y este fundamento son apóstoles y qué, y profetas, y luego todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora escuchemos esto. El creyente, el cristiano, es aquel que no solamente cree la Escritura, sino cree toda la Escritura. La palabra de Dios nos dice que hay diversidad de ministerios, ¿sí o no? Es muy clara. La Escritura es clara, es explícita al decirnos para qué se dieron tales dones. Y hemos visto que es para provecho. Pero también nos ha dicho la palabra de Dios hasta dónde se limitan tales dones, hasta dónde van a operar, hasta dónde se iban a dar, cuál sería su función en el pasado y en el día de hoy. Y en Efesios 2 nos dice clara y explícitamente cuál fue la función de apóstoles y qué, profetas. ¿Cuál fue la función de apóstoles y profetas? El fundamento de qué, de la iglesia, por el cual dicen quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Luego, ¿cuántas veces pones un fundamento? Una sola vez. Y bajo ese fundamento, ¿qué es lo que hace? El edificio se queda. Se construye. Entonces, ¿existen apóstoles el día de hoy? No, porque ellos fueron ¿qué? El fundamento. Luego, si parte de ese fundamento también son los profetas, ¿existen profetas el día de hoy? No, porque ellos fueron ¿qué? El fundamento de ¿qué? De la iglesia. Son la base de la iglesia. Escuchen esto, esto es importante. Porque muchos carismáticos, muchos apostólicos, muchas personas pentecostales tratan de atacar a las personas que dicen algunos dones dentro de la iglesia han cesado, han dejado de estar en operación. Pero es que esto es algo muy claro. El apóstol Pablo nos ha dicho que tanto el don de apostolado y tanto el don de profetas fueron ¿qué? El fundamento de ¿qué? De la iglesia. Luego, no puede existir muchos fundamentos, porque el fundamento, por eso se llama fundamento, es uno, y sobre este fundamento las personas construyen. Sobre este fundamento es donde los pastores construyen, donde los maestros construyen, porque ya existe la base. ¿Y dónde está esta base? En las Escrituras. Eso es importante. Porque cuando alguien te diga, tú estás en contra del Espíritu Santo, tú le preguntas ¿por qué? Porque estás negando algunos dones. No, es el apóstol Pablo que lo está diciendo. Está diciendo que tales dones de apostolado, tal don de profecía o de profetas, tuvieron una función especial. ¿Y cuál fue esa función especial? ¿El fundamento de qué? De la iglesia. Luego le preguntas tú a una persona que dice, yo creo en todos los dones espirituales del día de hoy. Pregúntales, ¿existen apóstoles como los 12 apóstoles? Si esa persona te dice sí, ¿está negando qué? La palabra de Dios. Porque solamente hubo ¿cuántos? 12. Hay 12 tronos que Cristo puso para 12 apóstoles. No puede haber más de 12 ¿qué? Apóstoles. Luego, escuchen, ¿por qué decimos que algunos dones han cesado? Porque la misma palabra dice muy clara. El decir el día de hoy, hoy un apóstol, es contradecir la palabra de Dios mismo. La palabra de Dios nos ha dicho ¿Cuáles son esos dones de servicio? ¿Hasta dónde se limitan? ¿Hasta dónde se operan? ¿Hasta dónde se van a dar? ¿Y cuál es su función? El negar esto es negar las Escrituras y es promover un caos que Dios no dejó. Dios es un Dios de orden y hasta donde Dios quiso dar ese don, lo dio. Y damos gracias a Dios por eso. Después, en 1 Corintios 12, no vayan, ya lo hemos visto, la palabra de Dios dice que hay diversidad de operaciones, o sea, formas de capacidades, o sea, milagros. Pueden ser sanidades internas como una fiebre, pueden ser externas como curar a un paralítico, puede ser una obra espiritual como expulsar un demonio o simplemente una señal poderosa, sobrenatural, como resucitar a un muerto para mostrar el poder, la gracia y la gloria de Dios. Y todas estas obras de poder ya tienen su valor asignado, ya tienen un propósito determinado para qué se dieron tales obras de poder. La Escritura ya nos dice claramente con qué fin se dieron y para qué se deben de utilizar. En el primer punto, y con eso terminamos, ¿para qué se dieron estas obras de poder, esas obras de milagros en las personas? Primer punto, para autentificar el mensaje de los apóstoles. Para autentificar el mensaje de los apóstoles. Y vamos a mirar muchos versículos bíblicos para poder mirar esto. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 43, y vamos a ir viéndolos muy rápidamente. Entonces, ¿para qué se dieron tales estos dones? Uno es para autentificar el mensaje de los apóstoles. Hechos capítulo 2, por favor, y versículo 43. Nos vamos a desviar un poquito hablando de esto, pero es importante para después hablar de 1 Corintios 12. Entonces, ¿para qué se dieron esas obras de milagro y de poder? Primer punto es para autentificar el mensaje de los apóstoles. ¿Cómo la gente iba a saber que realmente tal persona era enviada por Cristo? ¿Cómo iban a saber ellos? Por medio de esas señales y qué prodigios. Y por eso mucha gente que no sabe esto o que tuerce la palabra de Dios, al solamente mirar milagros, señales, dicen, ¿ves? Aquí dice. Pero tenemos que mirar en qué contexto lo dice. Mira lo que dice Hechos 2:43. ¿Lo tenemos? Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. No dice que por cualquier persona. Dice que eran hechas esas maravillas, estas señales por los apóstoles. Veamos el capítulo 3, por favor, versículos 6 al 7. Hechos capítulo 3, versículo 6 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira, eso es interesante. Y quiero que lo vean con los ojos de la verdad, hermanitos. ¿Cuántas veces en campañas, si tú algún día fuiste o has visto en la televisión, está una persona en silla de ruedas y una persona que supuestamente dice que es profeta o es apóstol dice, tal persona se curó, vamos a levantarlo de la silla? Y tal persona no se levanta diciendo, ya puedo caminar bien, sino que muchas veces le tiene que ayudar a una persona. Y muchas veces no puede caminar muy bien. Y al final lo vuelven a sentar, lo vuelven a parar. Y como que están tratando de curarlo. Están tratando de que tal persona se pare. Vamos a mirar si esto encaja con lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Luego Pedro no era un hombre millonario. No tengo plata ni oro. Pero lo que, ¿cómo dice aquí? Tengo. Y esto es importante. Porque Pedro no solamente es un creyente regular. Pedro es un ¿qué? Es un apóstol. Y los apóstoles tenían una autoridad especial con señales especiales. Luego ellos tenían dones y capacidades especiales que no cualquier creyente tenía. ¿Por qué decimos esto? Porque eran las señales de un ¿qué? De un apóstol. Si todas las personas tuvieran esa señal, no habría una distinción entre quién es un apóstol y quién es un creyente que regular. Y entonces por eso Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y luego, ¿cómo dice el texto? Levántate. Mira lo que dice el versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. ¿Y cómo dice después? Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. No le dijeron, a ver, apláudale, apláudale, a ver si puede caminar. Fue, ¿qué? Al instante, al momento. Porque esto no es un milagro falsificado. Realmente es un don de Dios que tenía tal apóstol para autentificar el mensaje y para autentificar su legitimidad como apóstol. Recordemos que la palabra apóstol de la palabra griega apostelo significa enviado. ¿Y enviado por qué? ¿Por quién? Es por Cristo. Yo puedo enviar a un hermano a predicar, pero no significa que es un apóstol de Cristo. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, por favor, versículo 12. ¿Cómo dice el texto? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Luego otra vez miramos que estos milagros sí se hacían, sí se realizaban, pero por la mano de ¿quiénes? De los apóstoles. Vayamos a Hechos 19, por favor, también. Versículo 11 al 12. Dice así, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y otra vez sabemos que Pablo fue un ¿qué? Un apóstol. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y por eso vemos cómo la gente puede torcer esos pasajes. Ahí tienes a Ana Méndez que también vende sus pañueletas, pero recordemos que aquí es Pablo. ¿Pablo es un qué? Es un apóstol. Yo no puedo hacer lo mismo. No porque no tenga fe, es que ese no es mi don. El don de ellos era ¿qué? Don de apóstol. Yo no tengo ese don. Y ese don fue como fundamento ¿de qué? De la iglesia. Los profetas tuvieron una función. Claro que sí. Y este don, Dios les capacitó para ser el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Luego, la razón por la cual Dios permitía que estas cosas sucedieran alrededor de los apóstoles. Porque mira, el texto dice, es bien claro, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí el punto es autentificar al mensajero. Pablo realmente era un apóstol ¿de quién? De Cristo. Porque Dios hacía milagros extraordinarios ¿a través de quién? De él. Vayamos a Romanos 15, por favor. Romanos 15, versículo 18 al 19. Mira lo que dice Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Luego, ¿quién hacía todas esas señales? El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 12, 12, por favor. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 12, 12, mira lo que dice. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Luego miramos que en el libro de los Hechos se hacían milagros, señales y prodigios, ¿sí o no? Sí, y la mayoría de ellas se hacía por medio de ¿qué? De la mano de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Era para qué? Para autentificar el apostolado de Pablo. Por eso vemos que dice las señales de ¿qué? De apóstol. Y era para autentificar el mensaje ¿de quién? De Cristo. Pongamos atención, esto es importante. De manera que, ¿cómo sabías que tal persona no solamente era un creyente regular? Porque hacía las señales ¿de qué? De apóstol. Luego, si estas señales autentificaban que Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, etcétera, eran realmente enviados por Dios, eran profetas de Dios. Muchos teólogos ponen a Felipe como un profeta. Si tales señales hacían auténtico al apóstol, a la persona que iba y hacía tales señales, significaba que lo que ellos decían era ¿qué? Era verdad. Recordemos que en ese momento no tenemos Nuevo Testamento. Recordemos que en ese momento no está todas las cartas de los apóstoles. Ellos son los apóstoles en ese momento. Ellos son la autoridad en ese momento. Ellos son el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Escucha, entonces cuando un apóstol decía algo, ¿era la voluntad de quién? De Dios. Es por eso que Pablo, lo podemos mirar en 1 Corintios 7, que dice, esto lo digo yo, no el Señor. Eso no significa que era la opinión de Pablo. Eso significaba que en el Antiguo Testamento Dios no había hablado, pero ahora Pablo lo decía. Cuando Pablo expresaba su opinión, decía, esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Eso es algo muy distinto. Luego, Pablo, Pedro, los apóstoles, eran aquellas personas que se encargaban de revelar los misterios ¿de quién? De Dios. No hacerle caso a Pablo es no hacerle caso ¿a quién? A Dios. Ahí tienes qué es lo que hizo Pedro con Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque tales personas no solamente eran creyentes regulares, eran personas que Dios había dejado para que fueran el fundamento de la iglesia. Entonces, no hacerle caso a Pablo, no hacerle caso a Pedro, no hacerle caso a Juan, es estar en contra de la voluntad ¿de quién? De Dios, estar en contra del mensaje de Cristo. Y es por eso que hemos visto que cuando Cristo dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe ¿a qué? A mí. Entonces, si tal apóstol hacía tales señales, prodigios y milagros, y predicaba el evangelio de Cristo, significaba que lo que él decía era correcto, era bíblico, era de parte de Dios. Por eso, no hacerle caso a un apóstol es negar el evangelio, era estar en contra de la voluntad de Cristo. Mira lo que dice Hebreos 2, versículo 1 al 4. Versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y se refiere al Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros, los del Nuevo Testamento se refiere, si descuidamos una salvación tan grande? ¿La cual, cuál salvación? La cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, y aquí se refiere a Cristo. Cristo fue el que comenzó diciendo, el reino de Dios se ha acercado y arrepentíos y creer que en el Evangelio. Y después dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Luego, primero, esta salvación fue anunciada primero por Cristo, luego por los que la oyeron, se refiere a los apóstoles, y Dios confirmaba esto, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Es por eso que si tú no hacías caso a Pablo, no hacías caso a las palabras de Pablo, era estar en contra de la voluntad de Cristo. De manera que esas señales, milagros y prodigios eran para confirmar al apóstol y autentificar el mensaje que se predicaba. Y es por eso por lo cual se le llaman señales de apóstol. Y recordemos que apóstoles solo existieron en la era de la iglesia primitiva, enviados por Cristo para una tarea especial que ya no les corresponde a nadie en el día de hoy. En aquel día, en la revelación, y esto, el decir que el día de hoy alguien se proclame profeta o se proclame apóstol, es decir que aún existe una nueva revelación. Y esto es agregar a las Escrituras, es contradecir las Escrituras. El decir que alguien hace milagros para justificar sus enseñanzas extrabíblicas es contradecir la palabra de Dios, es agregar a la palabra de Dios, es torcer la palabra. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si alguien dice el día de hoy, yo soy profeta porque hice un milagro? Eso es contradecir a la palabra ¿de quién? De Dios. Porque Dios lo que reveló, ya lo reveló. El decir yo soy un apóstol porque oré por una persona y se curó tal persona es contradecir la palabra de Dios porque ya no hay qué. Apóstol. No podemos hacer esto. Los dones espirituales se dejaron con un propósito. Y es claro en este contexto que estas señales, prodigios y milagros primordialmente en la mano de los apóstoles era para confirmar la autenticidad del mensaje y la autenticidad ¿de quién? Del apóstol. En este sentido, nadie el día de hoy puede decir, yo soy un apóstol y aquí están mis milagros. Nadie puede decir, yo soy un profeta y aquí están mis milagros, porque eso sería contradecir la palabra de Dios. En el siguiente estudio vamos a mirar que también existen dones espirituales de milagros, de señales que también se dejaron para los creyentes comunes. Pero estos señales de milagros y señales ya no son para confirmar una nueva revelación. Ya no son para confirmar una extra revelación. Ya no es para confirmar más revelación divina, porque eso sería contradecir la palabra de Dios. De manera que no hay tal cosa de dones misteriosos, donde el creyente tiene que tratar de adivinar para qué son. Los dones no se deben de reinventar. El propósito de los dones Dios ya los dio. No se debe de abusar de ellos. No se deben de utilizar para otros propósitos contrarios por los cuales se dieron. Los dones son habilidades que el creyente posee de parte del Espíritu Santo. No son habilidades que el creyente se inventa. Y por lo tanto, los dones no se deben de descuidar ni desatender, sino que se tienen que usar de la manera que Dios dijo. ¿Y cómo Dios lo dijo? Dios dejó tales dones para el provecho ¿de qué? De la iglesia. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.